Hello, bienvenidos.
¡Qué ánimo!
¡Ánimo a todos! Aquí estamos con Nicole, listos para darles otra jornada de alegría y buen humor. Y porque hay que tomarse las cosas ya para la risa. Antes de partir, antes de decir nada más, les quiero contar que han sido tan exitosas estas presentaciones de flamenco en la Casa del Jamón, que continúan este jueves. Ya saben, hay que reservar con anticipación porque el espacio tiene límites. ¿Para qué les digo? Pues estuve viendo hoy día el menú completo, las cosas exquisitas que tienen: paellas, charcutines, jamón serrano, unas tortillas. Usted sabe, esas tortillas españolas con harto huevo, un montón de cosas exquisitas, vinos, tragos. Se come y se bebe como los cardenales del Colegio Apostólico Romano. Y está este conjunto que en este jueves además presentan a dos bailadores extraordinarios. Francisco Delgado es uno de los maestros en el flamenco chileno. Y la otra persona también es una tremenda bailarina, la Yajima Gómez, acompañados por cierto, en la guitarra por Diego y en el cante por Valentina, y las palmas también. Ahí está el teléfono para que reserven este jueves, como de costumbre, a las 8:30. Ya saben que en la misma calle Tenderini hay un estacionamiento al frente, así que es un estacionamiento de ellos, del local, así que todas las facilidades para ir a ver este espectáculo que está siendo cada vez más espectacular y más atractivo para la gente. Está llegando la gente a borbotones. Eso les quería contar para empezar.
No es novedad, no la tengo.
Con doña Nicole, y antes de que tú comiences con la lista que tienes de cosas, déjame comentar.
El otro día dijiste lista de lavandería y se enojaron algunos auditores, sí. Pero yo entiendo lo que queda.
Pero ¿por qué se enojan de la gente? Por Dios, qué mal carácter, ¿ah? Qué mal carácter los chilenos. Por eso que me gusta ir a Buenos Aires. Me gusta ir a Buenos Aires de repente porque tienen buen humor, tienen sentido el humor los bonaerenses. Acá no, siempre se están enojando. Bueno, pero ¿cómo que dijo?
Bueno, en Argentina no les queda otra, tienen 40% de pobreza, una inflación mundial, quizás ya están en el número 2 después de Venezuela. Quizás a nosotros nos va a quedar el humor después nomás, ¿eh? Quizás vamos a tener que empezar ese camino.
Yo creo que este no es un país con mucho sentido del humor. Para nada. Aquí lo que existe mucho en Chile es el chiste agresivo para joder a alguien, para bajonearlo, el pelambre, el apodo venenoso. Pero humor, que es una cosa alegre, jubilosa, desprendida, no. Bueno, a propósito de humor, hay un abogado de Valparaíso que se molestó con los dichos de este almirante retirado que habló de un abordaje, etc. Él lo interpretó como que este hombre estaba llamando a un golpe de Estado, una sedición, y lo quiere querellar por eso. Y a mí me llamó la atención que esté dispuesto a querellar a un pensionado de la Armada, un hombre mayor, que está haciendo una alegoría que él la interpreta como un llamado a la sedición. Y ya que está tan preocupado y es tan quisquilloso con temas institucionales, ¿por qué no querella, ya que tampoco el Estado lo ha hecho, al señor Lientour? El señor Lientour no habla de un abordaje a la hora de los postres, sino que maneja una institución que ha matado 25 o más personas, ha quemado infinidad de camiones, ha dejado la crema, le ha declarado la guerra al Estado chileno por lo menos dos veces que yo recuerde. Una en el gobierno Piñera y ahora, recientemente, llamando a la resistencia armada. Pero parece que este caballero, este abogado, que es de ser de izquierda, de ser progre, eso no lo ve, para eso está ciego. Para querellarse contra un hombre jubilado, mayor, que se lanza una lírica metáfora sobre el abordaje, muchacho, lo cual viene a cuento porque estamos hablando del 21 de mayo, ¿no? Se acordarán que Arturo Prat abordó el Huáscar. Así que yo lo encuentro bien chistosa esta sensibilidad tan selectiva de alguno, Nicole.
La sensibilidad selectiva, sí. Cortito para abordar este tema, a mí me parece que eso es lo que pasa cuando existe el vacío de poder, además. Yo entiendo el punto en el sentido de que, dependiendo desde dónde venga, entonces ahí sí aplica la ley, ahí sí aplica el Estado de Derecho. Acuérdate que a los únicos que se les ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado, a los camioneros. Y el único que puede, además, hacer una querella por la ley de seguridad interior del Estado es el gobierno, el Estado de Chile. Por lo tanto, si ellos no se querellan contra Yaitul, ¿quién lo puede hacer? Renovación Nacional dijo que iba a presentar una querella, pero yo no sé por qué camino. Hoy día estuve hablando con un abogado para que me explicara qué camino puede tomar Renovación Nacional como partido político al presentar una querella, ya que no me queda tan claro al abogado tampoco bajo qué argumento lo van a presentar, ya que la ley de seguridad interior del Estado le corresponde al Estado de Chile y quienes estén en ese minuto representando al Estado, que es el gobierno. Y efectivamente tienen algunos abogados, algunas ONG o el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos tienen una mirada muy selectiva desde donde apuntan y desde donde hacen aplicar la ley. Pero eso desde el punto de vista de la ideología. Ahora, desde el punto de vista de la gobernabilidad, claro, esto es lo que ocurre, como dije al principio, cuando existe un vacío de poder, un vacío de gobernanza, y por ejemplo en el caso del gobierno que no quiso querellarse en contra de Yaitul, bueno, lo hace Renovación Nacional. Y acá, en este caso donde de verdad fue una ceremonia interna, no hizo un llamado general como lo hizo Yaitul, etcétera, bueno, se levantan estos abogados que trabajan a veces para ONG de izquierda, o a veces son particulares, donde consideran que ex militares o ex navales o quienes hayan pertenecido a Fuerzas Armadas no pueden opinar, ya que estamos en el ámbito de las ideas y opiniones, no pueden opinar y no pueden hablar.
Sí, bueno, yo creo que la querella contra Yaitul puede ser por asociación ilícita, ¿no? Puesto que está dirigiendo una asociación que es autora de una montonera de delitos de sangre y él es el que la dirige, yo no veo cuál es el problema. Lo que pasa es que no hay
ningún problema. Lo que pasa es que no la han presentado, entonces no sabemos por qué vía van a ir, digamos. Existen caminos, pero no sabemos por cuál van a tomar.
Ahora, respecto al discurso de este caballero, el almirante retirado, el señor Vergara, creo que es el apellido.
Sí. Así es.
La Armada, entiendo que inmediatamente pidió disculpas y dijo que no participaba de las ideas privadas de Vergara, pero a mí me quedó dando vuelta un poco el asunto porque, en primer lugar, ¿por qué lo invitaron a este caballero a hacer su discurso? Segundo, desconocían lo que iba a decir. Tercero, otra cosa que hay que considerar, la Armada no hace mucha diferencia entre los activos y los retirados, ¿no? Las Fuerzas Armadas se constituyen, se sienten a sí mismos como una familia que, o sea, un retirado se siente como parte activa todavía, por así decirlo, no está dentro de un cuartel, no está cumpliendo ninguna función institucional, pero no siente que se haya apartado como uno que se aparta, uno jubilado de, qué sé yo, la Contraloría, y no tenés ninguna relación más con, ni siquiera con la gente con quien eres amigo en la Contraloría, te olvidas de todo eso. No es lo mismo con los militares. Así que yo me pregunto, así muy lejanamente, si realmente hay o no hay algún grado de afinidad entre lo que el espíritu, llamémoslo así, del discurso de este caballero y el resto de la Armada. No tengo idea, la verdad. Y si tuviera idea, tampoco lo diría. Pero está bien. Si se quieren querellar, si quieren defender la institucionalidad de estos abogados tan quisquillosos, vayan partiendo con el señor Yaitul, que ha matado gente, ha matado gente indirectamente con su organización, y en vez de disparar contra un jubilado más viejo que yo, seguramente debe andar por ahí, blanco fácil, ¿no? Bueno, dejémoslo.
Oye, vamos a otro tema, vámonos con la violencia en los colegios y lo que ocurrió hoy afuera del Instituto Nacional, donde más que afuera, adentro. Hoy prendieron fuego en algunas salas. Esto fue posterior a quemar nuevamente buses y a poner obstáculos a los automóviles para que pasaran. Hoy día no cobraron peaje, gracias a Dios, pero la semana pasada estuvieron cobrando peaje porque si no le pegaban a los automóviles y no los dejaban pasar. Nuevamente con overoles blancos corriendo al interior del Instituto Nacional y bueno, varias cosas que decir. ¿Cómo uno hoy día pensaba cómo uno puede tomar el tema de la violencia escolar? Considerando, por ejemplo, que el Instituto Nacional estuvo hasta el 13 de mayo en toma, el propio Consejo de Alumnos decidió de poner la toma por el nivel de destrucción que había al interior del Instituto Nacional. Lo mismo que pasó en el IMBA, tú sabes, en el Instituto Baros Arana, donde estuvo 3 semanas en toma y donde su rector, su director, dijo que los daños eran históricos. Entonces, ¿por dónde agarramos esto? Yo quiero decir 2 cosas quizás que nos pueden servir como para ir entendiendo un poco. Y hay que distinguirlo. Hay 2 tipos de violencia que se están dando hoy en los colegios, y me voy a referir solo a una que me parece que es la más importante porque es la que necesita otro tipo de solución. Una es la violencia escolar propiamente tal, producto de la escasa habilidad social que tienen nuestros alumnados después de 2 años de cierre, donde Chile batió todos los récords de cierre de colegio y de año escolar. En promedio, en el mundo hubo alrededor de 23 semanas, etcétera, en Chile 73. Y con el regreso a clases presenciales, efectivamente, se produjo un aumento de la violencia en la convivencia misma. Pero eso tiene que ver con los combos en el recreo, con disputas al interior del colegio, un poco lo que uno veía cuando uno iba al colegio, pero quizás de una manera un poco más exacerbada o aumentada. Y otro tiene que ver con la violencia ejercida por grupos de estudiantes que están ideologizados, politizados e infiltrados. Y esa es la violencia que estamos viendo ahora. Esto no tiene que ver con los cierres de colegio y que los niños no desarrollaron habilidades sociales, como en parte lo trató de decir el ministro de Educación la semana pasada. Dijo que los encapuchados, leyendo lo textual, son una expresión de un proceso de decadencia y descomposición social producto de las vulnerabilidades del sistema escolar, y habló de que el gobierno de Sebastián Piñera hizo un retorno muy acelerado cuando todo el mundo ya había vuelto el año pasado a clase, pero nosotros estamos recién volviendo este marzo, un retorno muy acelerado a las clases presenciales. Bueno, dejando de lado eso, que me parece que en materia con otro tipo de soluciones, aquí estamos al frente de grupos que están, como lo dije anteriormente, ideologizados e infiltrados. Son grupos de alumnos en los cuales le ha penetrado un discurso político, un discurso ideológico, donde uno lo puede leer incluso en los petitorios. Cuando se han tomado, por ejemplo, el Instituto Nacional o el mismo IMBA, estoy dando estos 2 ejemplos, pero hay más liceos emblemáticos que están pasando por esta situación. Y uno ve petitorios como cambiar el modelo económico, fin a los presos políticos. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Eso es como primera parte. 2, decir que ya llevamos 2 años, pero quizás más, con esta violencia desatada, el COVID lo puso un poco en pausa, donde el código de convivencia en nuestro país, y eso también traspasa los colegios, la violencia pasa a ser como algo legítimo. Quienes están hoy en el gobierno y una gran parte de nuestra clase dirigente y clase política en octubre del año 2019 avalaron la violencia como método político, y esto también significa que a estos grupos le dijeron que ellos pueden ejercer la violencia y destruir si ellos tenían alguna causa. Ahora, claro, no tienen ninguna causa estudiantil propiamente tal, claro, después dicen arreglen los baños, pero en realidad estas son más bien causas políticas. Número 3, que me gustaría también tirarlo acá sobre la mesa, tiene que ver con los movimientos estudiantiles propiamente tal. Y digo estudiantil para poder identificarlos, aunque a veces están infiltrados con incluso mayores edad, pero en general igual siguen siendo en edad de estudiante. No sé si son estudiantes, pero tienen edad de estudiante. Hoy día detuvieron a 2 personas de 16 años, por ejemplo, con overoles blancos. Desde que se exaltó o se realzó el movimiento pingüino, que pedía reforma educacional, con el tema de la gratuidad o fin al lucro y todo eso, se instaló, a mi parecer, erróneamente en este país, que los estudiantes marchan por reivindicaciones correctas o por el bien de la educación. No. Porque incluso si uno analiza el fin al lucro o la educación gratuita, son agendas políticas. ¿No se pedía una mejor educación y sentarse a una mesa de diálogo con el rector o los padres y apoderados para ver cómo mejoramos la educación? Acá habían eslogan y habían conceptos claros, fin al lucro y educación gratuita en el caso, por ejemplo, de la universidad. Entonces, acá no existían esas reivindicaciones estudiantiles, acá siempre hubo una agenda política, pero se ensalzó tanto, se realzó tanto que le dieron poder a los estudiantes, le dieron poder a niños menores de edad, de poder paralizar colegios completos, afectando al resto de la comunidad educativa, porque no son la mayoría, pero sí son los más violentos, y al día de hoy nadie sabe cómo detenerlo y decirle, momentito, ustedes son menores de edad, son estudiantes, muy bien, el consejo de alumnos, pero acá los que mandan son los reglamentos de los colegios, la directiva de los liceos o de los colegios, o por último los apoderados. ¿Por qué tienen que mandar menores de edad? Es una pregunta que dejo puesta sobre la mesa, porque me parece que las cosas están puestas al revés y que lleva muchos años funcionando al revés. Hay veces que no se entiende cómo los paros o las tomas de colegio pueden ser infinitas y se pierden este nivel de clase. Fernando.
Menos mal. Bueno, no es ni una novedad. Siempre han sido los chiquillos, los cabros usados políticamente. Tú te acuerdas quizá, no habían nacido, pero en los años 60 Mao Zedong usó a cabritos de incluso menores, 12, 13 años, vean ustedes las fotos, para un fin político personal, recuperar el poder que estaba perdiendo un poco, inventó la revolución cultural y los cabritos que se suman a cualquier cosa que les ofrezca un panorama entretenido, una identidad, una causa, algo que los arrebate de la mediocridad de sus vidas, se sumaron y usó a esos chiquillos para tirar por la ventana literalmente a los profesores y generar un proceso político que le favoreció a este monstruo que era Mao Zedong. En la época del nazismo en Alemania se usó a las juventudes hitlerianas. Las juventudes hitlerianas, si ustedes vieron esa película La Caída, habrán visto que los últimos combatientes eran niñitos de 12, 13 años, que también se sentían importantes y agentes de la historia porque les daban un casco, un rifle y un uniforme para que los mataran. Esto no es ni una novedad. Los cabros son usados porque son ingenuos, porque es fácil adoctrinarlos, porque en algunas sociedades por lo menos hay un poco más de miramientos con ellos, es decir, no se les reprime como a un adulto. A veces también usan a las mujeres por lo mismo. Y acuérdate tú que esta insurrección llamada estallido social partió con los cabritos en las estaciones del metro. Con eso empezaron a tantear la situación. Así que no es nada de nuevo. Los cabros, en su ignorancia, en su ingenuidad, en su deseo de escapar de sus vidas chantas, porque ese es el destino manifiesto para prácticamente toda la humanidad y para los cabros. Entonces llega alguien y los adoctrina y no cuesta nada. Este es un proceso que ha tomado años. Durante años, me han dicho muchos padres apoderados, sus niños fueron adoctrinados por profesores que a su vez eran fulanos frustrados, perdedores, gente que se sentía desvalorizada, los profesores no nos toman en cuenta, ganamos menos plata. Siempre ha habido un rencor muy grande en ese sector laboral. Siempre está ahí. Siempre han sido, por eso, abro comillas, muy combativos. Entonces, tienen un auditorio cautivo por días, semanas y años, y esto se fue produciendo a lo largo de los años 80 y 90. Nadie veía nada porque los cabritos estaban todavía en los colegios, esta cosa no salía en los diarios, hasta que empezó los cabros a crecer, se generaron otras circunstancias, y ahí ya dijeron, bueno, los tenemos preparados estos cabros, pongámosles el overol blanco, o pongámosles lo que sea, saquémoslos a la calle y usémoslo, y eso es lo que están haciendo, lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo siempre. Entonces, para mí no tiene nada de nuevo. Los cabros son la carne cañón ideal para iniciar estos procesos. Ha sido siempre así. Podría incluso remontarme, te voy a decir, a la antigüedad clásica, y te podría poner un ejemplo de un proceso parecido, que es la famosa revuelta catilina. Algún día les voy a contar en un sábado cultural. Entonces, claro, millones de cabros chicos adoctrinados, más o menos intocables, porque ¿quién va a ir a reprimir a un cabro chico? Anda tú a pedirle a un carabinero que reprima a un cabro chico, ahí sí que le llueve de caca encima. Si ya con los adultos no puede hacer nada, imagínate con un cabrito.
Pero entonces, acá hay algo detrás.
Ese mismo cabrito que está dispuesto a quemar vivo un carabinero con una molotov, si le llegan a dar un empujón, un carabinero se tira al suelo de guate y se convierte en víctima. Y llega corriendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, llegan los funcionarios internacionales y se crea un caso célebre. Así que veo que los están sacando de nuevo a la calle. Veo que lo
claro,
están sacando.
Pero...
¿Por qué? Esa es la pregunta que habría que hacerse ahora. No por qué los cabros están ahí en esa, porque es evidente, sino por qué esos que los manejan, los manejadores, por qué los sacaron ahora y no ayer, por qué los están sacando de nuevo, por qué los están manejando de nuevo.
Claro, pero hay información que nadie da a conocer, o a lo mejor no existe la inteligencia que uno esperaría de las fuerzas policiales en Chile. ¿Quiénes están detrás de los overoles blancos? Sí, oye, para poder coordinarlos, para incluso comprar los overoles, el otro día veía una columna y tiene razón. Todos los días salen nuevos overoles, y esos overoles tienen un costo arriba de 15 mil pesos, decía una persona. Mira la cosa tonta que estoy mencionando, pero ¿quién compra esas cosas? Hay una logística, ¿quién compra? ¿Quiénes están detrás de estos carros que le dicen ya, hoy día de nuevo, no, replíguense? Entonces, los toman detenidos, porque muchas veces, como hoy día, han tomado detenido un cabro de 16 años, por ahí otro de 15, otro de casi 18. Ellos tienen que dar información. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no se sepa cómo operan estos grupos? Yo no creo que haya una gran cabeza. Yo creo que hay varias cabezas, producto de la fragmentación de estos grupos, pero tiene que haber una logística detrás. Hay que seguir la línea logística, y esa línea logística no la conocemos.
Nosotros no la conocemos, pero las agencias de inteligencia las conocen, Nicole.
Pero es que entonces deberían infiltrar los grupos.
El tema es que no hay voluntad política. O sea, suponte tú, en este momento en Carabineros, en investigaciones y en otras agencias de inteligencia de las instituciones de este país, se tienen listas detalladas, no solamente de, no sé si de todos, pero de muchos de estos personajes, ya sea los que están detrás de estos escolares, ya sea de las dirigencias, los ayudistas y todo, de la CAM y de otros grupos. Se tiene detectado más o menos la malla, se sabe quiénes son los que traen plata de afuera para estas organizaciones. Está la información, pero no está la orden. No la estuvo con Piñera, y mucho menos la va a ver ahora. Es decir, me dijo alguna vez una persona, digamos, nosotros no podemos hacer nada si no nos dan la luz verde, pues nosotros no podemos salir por nuestra cuenta. Nosotros somos parte de la máquina del Estado, que tiene un gobernante, un mandatario. La cosa viene de arriba. Nosotros podemos saber exactamente quiénes son los infames que están convirtiendo a los cabros chicos en carne cañón, pero no podemos hacer nada.
Claro, ahora, el tema es que si no hay una voluntad política para afrontar esto infiltrarlo, detenerlo, tomar detenido, etcétera. Entonces, afrontémoslo desde el punto de vista de la educación, porque la educación en Chile,
olvídate,
a este nivel está por el suelo. Entonces, hagamos respetar el reglamento de los liceos y expulsemos a los alumnos. Respetar la educación. Si prácticamente estos liceos no están entregando educación.
¿Pero quién se va a atrever a expulsar a nadie, Nicole? ¿Qué director de colegio se va a atrever a expulsar para que le caigan encima las autoridades del Estado, los grupos, los padres y apoderados, los mismos tipos de los overoles blancos? En un aparato, en una sociedad, una autoridad es capaz de ejercer su autoridad cuando siente que está respaldada por otras autoridades, cuando hay una malla de autoridad. Cuando no lo existe, tú en realidad no tienes autoridad. La autoridad es un fenómeno colectivo. No es el cargo que tú tienes como director de un colegio. Ese director del colegio no cuenta con Carabineros, no cuenta con el Estado, no cuenta con el gobierno, no cuenta con la opinión pública, no cuenta con los medios de comunicación. ¿Con qué cuenta? Ya, usted se va al colegio. ¿Cuántos minutos se demora en caerle una tormenta encima? No se atreven. Cuando se rompen las mallas de autoridad, los individuos que teóricamente la tienen, no se atreven. Porque están inermes, porque están solos, porque se convierten de ser autoridad simplemente en una persona de carne y hueso, a la cual le pueden venir a sacar la cresta a los propios alumnos, le pueden venir a saltar arriba del escritorio. Ha pasado, ¿no? Ha sucedido.
Ha pasado.
Entonces, ¿quién los va a echar? ¿Quién va a ejercer esa potestad de expulsar a un cabro que le prende fuego a un colegio? Nadie. Buscan entonces cobardemente el diálogo, las mesas de diálogo, tratando de aguenarse, tratando de domar a las bestias. Pero no las doman. los cabros paran o no paran, o quienes sean, cuando les conviene, por alguna razón, o por último porque se latearon y quieren salir de vacaciones o cualquier cosa. Pero no hay autoridad. La autoridad es un sistema, no una persona.
Exacto.
Antes de volver, exacto, así es, pues ese es el problema en todos los niveles.
Solo te voy a comentar lo último, que...
Espérate, por favor. Tengo que ir midiendo los tiempos, Nicole.
Era para terminar ese tema, claro.
Bueno, ya, termina el tema, ya, dale.
Solo te iba a decir que en la línea de lo que tú decías era impresionante cómo se rinden los alcaldes, incluso el propio gobierno, el Mineduc, etcétera, se rinden ante eso que tú estabas explicando muy bien. Y pasó a ser política... correcto, porque acá estamos en la época de la corrección, apoyar a los alumnos independientes que estén destruyendo. Uno no puede decir, ¿saben qué más? Paren a estos alumnos en toma porque finalmente se acabaron las tomas. Si quieren conversar, acá está la reunión con el director del liceo. No, es políticamente correcto apoyar estas tomas. Entonces, el mundo al revés en Chile.
Bueno, estas cosas terminan de una manera o de otra mediante actos de fuerza bastante brutales, que son como los que compensan la acumulación de desobediencia e indisciplina civil. Entonces tú, para restablecer el imperio de la ley, de las reglas, se tiene que dar un golpe de autoridad muy fuerte, por no decir un golpe de fuerza. ¿Quién lo va a dar? Es la gran pregunta. Si el gobierno de Boric sale adelante con su constitución, sale adelante, se establece, se consolida, inicia su reforma, se sienten consolidados, el Partido Comunista se siente consolidado, ya se apoderaron de Chile. Bueno, llegado ese momento, va a pasar lo que sucedió en la Unión Soviética en su momento también. Se acabó el hueveo, ya van a decir. Se acabaron las tomas, se acabaron estas huelgas, se acabaron las movilizaciones, se acabó todo eso, ahora viene la disciplina. Incluso tú escuchas algunos balbuceos de ese lenguaje en algunas autoridades ahora. No, pues ya no es el momento de las tomas, no es el momento de las protestas, ahora es el momento de trabajar, dijo alguien por ahí. Entonces, y si no pasa eso, va a pasar lo otro, que todos sabemos lo que es. Y también ahí se va a aplicar, va a haber un golpe de autoridad fuerte que va a restituir, como siempre en estos casos ocurre con un golpe de autoridad fuerte, el imperio de la ley. Cuestión que ustedes estudien, amigos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que terminó la revolución cultural en China? ¿Qué pasó en la Unión Soviética cuando ya no le convenía al Partido Comunista el despelote, los soviets, la gente en las calles y el chacoteo? Se pusieron duros y se acabó la cuestión y se convirtió en una sociedad represiva. ¿Qué pasó en China? En China, una sociedad súper represiva. Anda tú a manifestar ninguna cosa, anda a tomarte un colegio en China. Alguien lo va a hacer aquí, tarde o temprano, porque una sociedad no puede funcionar con este nivel y se ha ido acrecentando. Y ahora voy a mi primer bloque comercial, que lo inicio por si usted quiere resolver este problema simplemente yéndose a otra parte, a trabajar, a vivir y a invertir. La Cámara Chileno-Portuguesa le ofrece el plan Golden Visa, en virtud del cual usted invierte un mínimo de 280.000 euros en Portugal e inmediatamente recibe un montón de beneficios. El más importante, el más trascendente, la Golden Visa, que le permite vivir usted y familia en Portugal como residente, no por unos meses, como residente. Por lo tanto, como residente en Europa, en definitiva. Fuera de eso, hay otros beneficios que usted puede averiguar en goldenvisaportugal.cl. Y continúo con actualizatureglamento.cl, un punto que está en la internet, por cierto, obviamente, que es bueno que lo visiten todas las personas vinculadas a la administración de edificios y condominios, porque resulta que los reglamentos cambiaron, creo que hace 2 meses o 3 se promulgó la cuestión, y es necesario, es importantísimo actualizar el reglamento de los edificios, de los condominios, etc. actualizatureglamento.cl. Otra opción de inversión, amigos, Estados Unidos, siempre una buena plaza para invertir, pase lo que pase. Usted no sabe nada, no importa. Entre a inviertanusa.cl con sus ganas de invertir y con su platita, y ahí le van a hacer todo. Le van a ofrecer opciones en el mundo de las franquicias, miles. En el mundo de las ofertas inmobiliarias, cientos. Le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran, lo guían, lo orientan, le consiguen visa residencia. Todo en inviertanusa.cl. Y para conseguir plata para estas inversiones, a lo mejor usted tiene una propiedad, no tiene liquidez, pero tiene una propiedad, póngase en manos de Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, más rápido que los demás. Esto es un tema a velocidad relativa, como ustedes saben. No es que mañana ustedes le ponen hoy un día la propiedad y mañana se la vende Hey, aunque puede ocurrir. Es más rápido que los demás, mucho más rápido. Ángel Hey. Y termino este bloque con el sitio de mi amigo que se enloqueció, está chiflado, está majareta, Pablo Tolosa, que está regalando todo. Mire, usted le compra cualquiera de esos productos que aparecen aquí a mi derecha en espacioajedrez.com y fuera que los productos son buenos en sí, baratos, fáciles de comprar y todo, además, usted recibe 3 membresías en espacioajedrez.com y se hace acreedor a recibir gratis, no las tengo aquí, en algún lado las dejé, un montón de cursos de muchas horas, no es un demo de 5 minutos, no, un curso de ajedrez integral de ¿cuánto eran? Como 20 clases, una cosa así, por ahí tengo el número, ustedes se acordarán, muchas clases, un montón de horas con documentos de apoyo. Hay otros cursos, 8 videos para aprender a jugar ajedrez y convertirse en un jugador decente. Hay otros cursos de estrategia, gratis, en video, horas. Está loco, antes que recupere la razón, entre en espacioajedrez.com. Y vuelvo con my friend.
Vámonos con otro tema. Nicole. Que me parece bastante preocupante y a la vez escandaloso. ¿Eh? Hubo repercusiones el fin de semana, pero me parece que no al nivel de lo que debiera ser. Mira, el ministro Jackson, habló por el gobierno, digamos, estuvo en Antofagasta ante la Comisión de Normas Transitorias y propuso 2 cosas para poder sacar adelante la nueva constitución en caso de que ganara el apruebo. 1, propuso que el quórum de mayoría simple, que viene en el borrador de la nueva constitución, comience a funcionar inmediatamente si la constitución es aprobada. Para que ustedes se den una idea, pues está todo relacionado y unido. Casi todo el texto de la nueva constitución están sujetas a quórum de leyes de mayoría simple. Incluso el propio sistema electoral que está propuesto, uno lo puede reformar con una mayoría simple. Hay muy pocas normas que quedaron supeditadas a los quórums supramayoritarios, como se dice. Y el segundo aspecto que me parece aún más peligroso y escandaloso tiene que ver con saltarse el Congreso. ¿Usted lo escuchó bien? Así, propuso que el gobierno, en caso de que no llegara a acuerdo con el Congreso, porque es muy engorroso, muy largo, el gobierno podría implementar la nueva constitución a través de lo que se llaman los decretos con fuerza de ley, es decir, a través de decretos que no tienen que pasar por el Congreso. Es decir, todas las normas que ellos quisieran acelerar o aprobar y que no haya una deliberación política en el Congreso, el presidente Boric firmaría un decreto y así se da por aprobada y en ese minuto empieza a ejercer. Eso significa el fin de la democracia. Hay que decirlo con todas las palabras que significa. Saltarse el Congreso, intentar gobernar por decreto, no es democracia, es dictadura. Por lo demás, para hacer un poquito de historia, ya tener una comisión de normas transitorias ya es bastante irregular, porque en teoría la convención debería haber escrito la constitución, debería haber pasado por la norma, la comisión de armonización, y luego presentar el nuevo texto armonizado y para el plebiscito. Ya tener una comisión de normas transitorias que está legislando, que se está pasando también por alto al Congreso, que en teoría, que además no se va a plebiscitar, ojo, todo lo que se apruebe en las normas transitoria, eso va por un camino paralelo, no va en el borrador de la Constitución, usted va a votar apruebo o rechazo a la Constitución, no las normas transitorias, pero acá, a través de las normas transitorias se está tratando de legislar y dejar amarrado todo un proceso con tiempos, con lujo de detalle, y no solamente eso, el gobierno propone las normas transitorias que en caso de que no haya acuerdo con el Congreso, que no los tiene por lo demás porque el gobierno no ha tenido los votos para sacar leyes bastante simples, proyectos bastante simples, imagínense lo que va a ocurrir con la Constitución. Bueno, el gobierno propone empezar a gobernar por decreto. Me parece que está demostrando muchas cosas, pero
su vocación principalmente
que no le incomoda saltarse las reglas, y que tampoco le incomoda ayudar a hacer desaparecer la democracia. Es una propuesta 100% antidemocrática. Y por lo demás, les quiero recordar que en el pleno de la convención se discutía quitarle poder al presidente en este eslogan del presidencialismo exacerbado. Pero resulta que como el presidente es de sus filas, entonces no suena tan mal gobernar por decreto, ¿no?
Bueno, todo vale, pues. ¿Cuántas veces hemos conversado de esto, Nicole? ¿Cuántas veces he conversado yo solo aquí, he monologado como ese famoso historia del rabino frente al muro de los lamentos? ¿Cuántas veces hemos dicho que el que cree que tiene la receta absoluta del bien, de las personas, de la colectividad, no se detiene ante nada? Todo vale. Ustedes recordarán el famoso eslogan de cuando se inició la revolución bolchevique en Rusia. El eslogan era todo el poder a los soviets. ¿Se acuerdan? ¿Sabían eso? Todo el poder a los soviets, que eran unas asambleas vociferantes que no llegaban a ninguna parte. Después las eliminaron. Después le quitaron todo el poder a los soviets por la mecánica que conversábamos antes, que llega un momento en que quieren hacer funcionar las cosas y ya no les es funcional esos soviets. Entonces, hay que aplastar a la minoría, hay que cancelarla. O sea, efectivamente sería una instauración de un régimen, no sé si totalitario, pero completamente no democrático, autoritario, etc. Ahora, yo creo que si intentan eso, no va a ser el fin de la democracia, sino que va a ser el fin del gobierno. Porque eso no va a poder pasar. Eso no va a poder pasar. Se va a repetir la historia de 1973, cuando el gobierno de Allende también intentó hacer funcionar las cosas a su medida, con los famosos con los decretos ley, lo que se llamaron los resquicios legales. Yo me acuerdo, pues estaba en esa época, yo ya estaba viejito. ¿Y qué pasó? El Congreso, las otras instituciones consideraron esto ilegal, el Congreso decretó que el gobierno era inconstitucional y se generaron las condiciones políticas, jurídicas y psicológicas para el golpe de Estado. Yo no estoy diciendo que va a haber un golpe de Estado, estoy diciendo simplemente que eso no hay agua en esa piscina, no puede haberla. No me imagino, no me puedo imaginar, salvo que fuera tan pesimista como este comentarista que sale con el papelito así, no me puedo imaginar que esto pudiera pasar, una intención como esta tan descarada de instaurar algún modelo chanta de socialismo en Chile, socialismo indigenista o indigenismo socialista. No creo que eso, no hay agua para esa piscina. Creo que ahí estarían estirando demasiado la cuerda y simplemente se les rompería de una manera o de la otra. Claro. Ya saben cuál es la otra. No se confíen los que creen así que no pasa nada, que podemos seguir eternamente, que les vamos a seguir metiendo el dedo en la boca eternamente, que vamos a seguir estirando la cuerda eternamente, que vamos a hacer lo que se nos da la gana eternamente. No hay eternidad en esta materia. Pero en fin, ahora, está por verse. Está por verse eso, si lo intentan. Está por verse si lo intentan.
Bueno, hasta el minuto la reacción de senadores y del Congreso fue bastante adversa al planteamiento de Giorgio Jackson. Pues varios le mandaron a decir que gobernar por decreto no es democracia y reaccionaron. Pero a la hora de los que hubo, si es que realmente se aprobara la Constitución, la nueva Constitución, a ver cómo reacciona el resto de las instituciones, porque para que funcione la democracia tienen que reaccionar el resto de las instituciones, la Corte Suprema, el Congreso, etcétera. Ahora, para ser honesta y para que a nuestros auditores le quede bien, ¿de dónde surge la idea? Resulta que el Contralor Jorge Bermúdez hizo una sugerencia también con respecto a ciertas materias que podrían canalizarse a través de decreto. Lo que pasa es que el gobierno tiene como ansiedad constitucional, digamos. Entonces propone todo esto que es bastante mayor a lo que propuso el Contralor, que ya en su minuto, cuando el Contralor lo propone, también causó reacciones adversas, porque no es un problema que suene mal, sino que pavimentaría un muy mal camino, digamos.
Bueno, no, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, mientras consulto a mi archivo del espacio exterior que me dice lo que va a ocurrir. Les recuerdo Edisur, esta editorial chilena que edita puros títulos importantes. Les voy a mostrar de nuevo porque viene a cuento, ¿no? Este libro de Fedor Dostoyevsky con dos historias, El jugador y Noches blancas por la nieve, ¿eh? En Rusia. Este es un gran autor, el autor, ya saben, del Crimen y su Castigo, no Crimen y Castigo, el Crimen y su Castigo. Un gran autor, como todos los autores que tienen en la librería física, ahí en Compañía 1025, pero también usted puede adquirir este material en edisur.cl. Ahora, vaya a la librería porque ahí tiene la posibilidad de mirar muchos títulos, de repente a uno se le ocurre comprar otra cosa, también es más entretenido. Y continúo con Autowolf, que es para amononar el auto o la camioneta, lo que usted tenga como vehículo, que está un poco fea la carrocería, le han pegado un topón, está abollado, está descascarado. Póngase en manos de autowolf.cl. Usted se comunica con ellos, llega un equipo a su casa y con los instrumentos que se usan en Estados Unidos para este tipo de cosas, no meramente un martillito, le dejan el auto como nuevo delante de sus ojos. Y en un día tiene el auto listo, amigos. En un día. Así es que olvídese de llevar el auto y perderlo por 15 días en un taller. Autowolf.cl. Y continúo con kmmillas.cl, un sitio al cual los que vuelan muy a menudo, hay gente que yo conozco que vuela cada rato, se le juntan millas, se le juntan millas y a veces no las van a usar al otro día, no las van a usar la próxima semana y en cualquier momento se las borran. Entonces ustedes quedan marcando ocupados. Entre a kmmillas.cl y se las van a comprar por dinero efectivo. Se las van a comprar por dinero, porque otra cosa van a comprárselas con dinero. Y es bastante plata. No crean ustedes que son, qué sé yo, 5 pesos y un sándwich. No, va a ganar plata vendiendo sus millas. ¿Cómo es? kmmillas.cl. Y termino este bloque con la compreoro.cl, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes de verdad, físicos, lingotes de distintos tamaños, como el que les he mostrado tantas veces, chiquititos, más grandes, monedas, oro certificado por la Universidad Católica, 99.99% pureza, eso significa 24 quilates. Usted lo tiene en sus manos, usted lo lleva donde quiere, en cualquier parte se lo compran, es una muy buena póliza de seguro, para casos, para lo que sea, o como una inversión, porque el oro y la plata nunca pierden valor. Compreoro.cl, puede comprar ahí o puede ir al segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos. No tengo idea de dónde queda. Para mí Santiago termina aquí en la Plaza de Gaña. Y volvemos con Nicole.
Oye, quiero referirme al tema del famoso lenguaje inclusivo. Y esto porque el viernes la Subsecretaría de la Niñez lanzó un instructivo, a este gobierno le gustan los instructivos de lenguaje, donde informa cómo hay que referirse a los niños y niñas. Por ejemplo, dice que hablar de menores no, para que ustedes, no se puede hablar de menores, eso es un concepto errado, eso es lo que decía su instructivo. Hay que decir niñes o incluso les niñes, ¿ya?
Pero se volvieron locos.
Bueno, muchísimas críticas, varios se rieron, que absurdo, que el español no sale así, pero yo acá quiero poner otro punto con respecto a esto. Porque me parece que, más allá de la locura, absurdo y de que el español no se habla así, cuando se intenta hacer este tipo de situaciones, o cuando se habla así, como lo comentamos en el programa pasado, Fernando, y hablan los medicamentos de una manera ya aberrante, aquí en el fondo me parece que cuando lo hacen, no es una locura, es una postura ideológica que se manifiesta en varios frentes, y esa postura también se ha manifestado a través del lenguaje. Una cosa son los clichés verbales de hablar de todos respetamos los derechos humanos y todo eso es eslogan que uno puede ver mucho en este gobierno, porque este gobierno responde mucho con eslogan. Y otros son creencias ideológicas que se manifiestan con un sello. Así como cuando una persona porta, por ejemplo, voy a tratar de hacer alguna analogía, si una persona porta a lo mejor una medalla religiosa, ¿qué es lo que está diciendo? Que adhiera a toda una suerte de creencia y de hábito en su conjunto o de práctica en su conjunto al manifestar. Entonces, Al tirar esto de instructivo y hablar les niñes, el niñe y otras cosas que ha hecho la Subsecretaría de la Niñez con respecto al famoso lenguaje inclusivo, aunque lo están inventando, no es un tema de tontero de locura, sino que es profundizar lo que algunos llaman esta lucha ideológica y la idea final que hay atrás, como algunos analistas políticos lo han planteado, es ir dejando atrás estereotipos, pero no para evitar la discriminación, como lo ponen ellos, como para incluir a todos, sino que en el fondo lo que ha habido en esta lucha ideológica es parte de una desconstrucción, así suena, así es, de lo que hay, una desconstrucción del individuo.
Bueno.
Y al desconstruir al individuo, tú le quitas libertad. Y cuando le quitas libertad al individuo, ¿qué es lo que gana? Puedo hacer un informe un poquito más profundo, pero al final lo que gana es toda esta idea del Estado, que al final tiene que hacer por ti varias cosas que deberías hacer por ti mismo. Entonces, me parece que quizás no hay que tomárselo tan a la ligera cuando empiezan a ocurrir estas cosas, además que no le corresponde tampoco a un organismo de gobierno estar diciendo cómo uno tiene que hablar, ¿no?
Bueno, mira, es una locura y una estupidez ideológica, porque las ideologías terminan convirtiéndose en un amasijo estúpido, y es cuestión de examinar. Por ejemplo, para los que no creen lo que estoy diciendo, yo les sugiero que encuentren en alguna librería de viejo el libro rojo de Mao Zedong. Ahí tienen un ejemplo de pensamientos que se originaron con algún grado de plausibilidad en la teoría marxista, en el Capital, o en las obras de Lenin, pero que convertidas en clichés y en mecanismos de coercitivos mentales y se convirtieron en el libro rojo de Mao Zedong. Son estupideces. Aunque tengan un origen ideológico y tienen, por supuesto, una voluntad de coerción y de control, pero eso no les quita que sean estupideces. O sea, una cosa no quita la otra. Son estupideces y artificiales y se desmoronan al cabo de un tiempo. Esto también se ha visto en otros procesos y esto no hay nada nuevo. En Francia trataban de cambiar el nombre de los meses. En vez de hablar de Dios, se hablaba de la razón. Tú no lo vas a creer, pero en algún momento, en 1790, 91, 90, en París se organizaron unas misas a la diosa razón. Entonces, sí. De una estupidez eso, insufrible, insufrible. Y por lo mismo, llegó un momento que se derrumbaron y cayeron al tarro a la basura de la historia, y eso va a pasar con los niñes y con todas esas tonterías que inventan estas personas de muy escasa inteligencia, llenos de furor, llenos de resentimiento, ideologizados con panfletería, que la ola histórica los puso en posiciones de poder, pues. Si tú registras la historia personal de cada uno de los funcionarios que están ahí inventando estas tonterías, te vas a dar cuenta la clase de personas que son, y tú dices, pero ¿cómo llegó a ser funcionario de educación un tipo tan chanta, tan mediocre, tan ignorante, lleno de rabias y picas derivadas de su historia personal y familiar? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, la explicación tiene que ver con cómo llegaron todos los demás también. O sea, hemos tenido aquí un revoltijo extraordinario que tiene que ver con fenómenos demográficos también. Es un caso, es bien complicado. Pero el hecho es que son estupideces. O sea, no le demos tampoco una cierta legitimidad diciendo que es una ideología, que hay una... No, bueno,
pero no.
Si quieres llamar ideología a decir niñez, o pretender ese tipo de cosas, bueno, está bien, pero...
No, lo que quiero decir, no es que no sea tonto, lo que quiero decir es que hay que entender desde dónde viene y por qué lo hacen. No,
por supuesto que tiene...
No hacen un instructivo porque hagamos una... Se dicen a sí mismos, hagamos una tontera, hagamos una lesera.
No,
sí, en el fondo, lo que
hacemos... Los tontos no se dicen nunca que van a hacer una tontería porque son tontos, no se dan cuenta.
Lo que quiero explicar es que en el fondo están demostrando una radicalidad de pensamiento. Sí. Para muchos, por ejemplo, lo que fueron las guerras ideológicas del siglo XX fueron reemplazadas por las guerras culturales del siglo XXI. Dicen, la izquierda abandonaron la igualdad por la identidad. Y acá es donde se van reflejando esta situación en la que uno dice, ¿pero dónde salieron estas cosas? Bueno, salen de esta agenda ideológica de izquierda en el cual ya no hablan de igualdad porque está pasada de moda, porque en el siglo XX, después de la caída del muro de Berlín y además después de la caída de la Unión Soviética, se supone que había un ganador. Bueno, pero la izquierda encontró otro camino y, abandonando la igualdad, agarró la bandera de la identidad, y acá está ese tema, está reflejado. Hay otros temas también, como agarraron el aborto, la inmigración, el medio ambiente. Entonces, efectivamente es muy tonto el instructivo, pero lo que quiero decir es que no hay que tomarlo tan a la ligera. Lo que están demostrando es quienes están gobernando. donde tiene una mirada radical y unas posturas radicales con respecto a esta agenda política.
Nadie se toma a la ligera esta cuestión. Nadie. Yo no me lo tomo a la ligera, me lo tomo con mucho fastidio.
No, no, tú, estamos hablando...
Todo el mundo, y todo el mundo. No creo que nadie se lo tome a la ligera esta cuestión, evidentemente. Las estupideces no se pueden tomar a la ligera porque son estupideces que son las estupideces suelen ser dañinas. Antes que las cosas vuelvan a su curso natural, se producen daños y se pagan. Los daños se pagan, los errores se pagan. Eventualmente todas estas ideas extremas que tienen esta pretensión de reconstruir el mundo mediante el verbo también, se desploman por su falta de realismo, las cosas estúpidas no funcionan a la larga. Las cosas estúpidas son estúpidas porque no tienen consistencia interna, se desmoronan. El problema es que antes de desmoronarse hacen daño, efectivamente. Se van a desmoronar. No me imagino que en 5 o 10 años más vaya a haber un profesor que diga niñes. Van a decir niños y niñas, eso te lo aseguro. Cuando pase esta oleada, sostenida sobre todo en el espíritu de estas dos últimas jornadas demográficas en que la ideologización ha llegado, ideologización basada no en lecturas profundas de nadie, sino que en folletería barata, ha llegado a un extremo. Eso va a desaparecer, hasta los cabritos mismos se van a pegar la cachá tarde o temprano, van a crecer, los van a absorber la vida de todos los días, el trabajo, lo que sea, se van a desmoronar. Pero por supuesto que son serias porque hacen daño mientras tanto. Y lamentablemente los seres humanos vivimos en el mientras tanto. No podemos meternos en un closet y esperar que pase el vendaval de caca, que es lo que tenemos en este momento. Y ahora voy a un bloque más. Estimados visitantes o visitantos, ¿cómo lo digo?
No sé.
Tú estás más al día de estas cuestiones, yo no. Yo vivo tan encerrado yo todavía uso el castellano de la Real Academia, no he aprendido nada, pues no, soy un fascista de mierda, no tengo remedio, reaccionario total con el lenguaje. PatriciaStocker.com, un buffet para los que tienen, porque tienen que hacerlo, les conviene, registrar su marca comercial, registrarla y que alguien se encargue de renovarla, de defenderla, de hacer todas esas cosas para que usted no pase por malos ratos eventualmente en un futuro que puede ser mañana o puede ser en un año, pero puede llegar. Registre su marca con patriciastocker.com, es fundamental. Continúo con Conserva tu Plan. conservatuplan.cl es otro buffet de abogados, pero se dedican a que usted conserve su plan de ISAPRE cuando le llega el famoso aviso que usted sabe que tiene que pagar más o tiene que bajarse plan. Antes de que tome una decisión de ese tipo, contáctese con Conserva tu Plan. Ellos van a litigar por usted, a usted no le cuesta un peso y es bastante probable que usted salga con la suya y mantenga su plan sin tener que pagar más o bajarse de plan. Ellos ya tienen más de 1000 éxitos legales en esta materia. Y termino este bloque con Entrena Inglés, una academia, entrenainglés.com, la encuentran ustedes, que está enseñando inglés con mucho éxito, con muchos resultados positivos, porque tiene profesores de inglés, no cualquier persona que hable inglés, saben enseñar inglés, saben inglés, y las clases son online, y eso es muy, pero muy efectivo. Las clases online son súper potentes, especialmente para los adultos. Así es que cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Y ya que estoy en esto, termino con mis dos últimos avisos para darle todo el tiempo restante a Nicole. Lavo Club, estimados amigos, la empresa chilena que produce dos detergentes. Uno para la ropa y uno para la loza, del cual yo ya me recibí con un máster, por lo menos. Tengo una maestría en lavar plato. Es un excelente detergente, biodegradable, hipoalergénico, también el de ropa. Se lo traen a la casa, le retiran los envases vacíos que se reciclan, no van a dar al medio ambiente. Puras ventajas, amigos, ¿qué está esperando? Lavo Club. Y termino con este...
Sí, oye, ¿tú sabes que la revista Times puso a Boric los 100 líderes del mundo entre los 100 líderes más influyentes?
¿Influyente en qué?
Bueno, claro, sabía que me ibas a preguntar eso, pero al fin de cabo tiene un país, tiene el poder de un país. Pero el punto, quiero decir varias cosas con respecto a estas publicaciones, y les voy a hacer un poco de memoria. Esta es la misma revista que puso a Lisa Loncón como también entre las 100 líderes más influyentes, puso a Daniela Vega, acuérdense, de esa actriz que la película que ganó un Oscar a película extranjera, una actriz que se operó por lo demás. Sitges, el año 2021, también salió ministra Sitges, cuya reseña fue escrita por Michelle Bachelet, la ministra Sitges.
Muy objetivo.
Ahora, también en la misma revista, que hace 3 semanas atrás, más o menos, puso en plena portada a Lula da Silva, antes que anunciara oficialmente que iba de candidato presidencial, lo puso en plena portada diciendo que era el más probable próximo presidente de Brasil, con lujo de detalles su historia política, saltándose un poquito el caso Odebrecht, algo por ahí nomás. Pero quiero decir algunas cosas. Uno, que hay que entender que igual las revistas, y sobre todo los medios informativos en Estados Unidos, tienen posturas políticas. Acá en Chile las tienen, pero no las dicen abiertamente. En Estados Unidos las dicen. Efectivamente, la revista Times cuenta con gran prestigio y todo, pero la selección de los personajes que en lista también tiene que ver con lobby y postura política. Por ejemplo, acuérdense que el candidato que va de opositor a la elección en Brasil es Bolsonaro. Bolsonaro va a la reelección, y Bolsonaro fue y es un presidente que abiertamente tenía estrechos lazos con Donald Trump, y que manifestaba su simpatía por Donald Trump. Entonces, por supuesto que la revista Times no quiere que un Bolsonaro vaya a salir reelecto. Entonces, acá hay manipulación de la opinión pública. Ahora, no digo que no lo puedan hacer, lo que digo entonces es que uno como lector o auditor de esta revista tienen que saber desde dónde vienen las publicaciones. Ahora, mira lo que pasó en el caso de Boric. Le hizo la reseña un economista que sacó el premio Nobel, que es conocido por ser un economista con una mirada de izquierda de la economía, se llama Stiglitz el apellido, sí, claro. Y dice que una de las cuñas más importantes de Boric, la resalta, dice que Boric dijo: si Chile fue una cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Eso destacó este economista en la reseña de Boric, diciendo lo siguiente, y es impresionante cómo la gente en el extranjero lo tiene más claro que nosotros a veces. El presidente Boric necesitará todas las habilidades que ha demostrado, escuchar y comunicar para que la gente entienda o tenga comprensión de los cambios. Y dice, él está haciendo de Chile nuevamente, mira lo que dice, el laboratorio social, económico y político del mundo. Eso dice la reseña del presidente Boric en la revista Times, como el mundo nos observa como conejillo de India, mirando a ver qué harán estos 17 millones de chilenos con esta constitución que, por ejemplo, les voy a mostrar otra publicación. El Wall Street Journal habló de suicidio constitucional, para que vean que las revistas, las publicaciones tienen posturas, no son objetivas ni son imparciales, sino que acá hay siempre una mirada y una postura, y en el caso de Estados Unidos bastante abierto por lo demás, así que no tiene ninguna importancia. La importancia es darle la importancia a esta publicación.
No sé si tú sabes, pero en la época en que gobernaba Allende también se habló que Chile era un laboratorio donde se iba a instaurar por primera vez un socialismo democrático. Y mira en qué terminó el experimento, el laboratorio. Porque claro, uno puede tener un laboratorio y hacer experimentos, pero resulta que te pueden estallar las cosas en la cara. O sea, yo me acuerdo una vez de cabro chico que me regalaron un juego de química y casi incendié la casa. O sea, no porque uno experimento de laboratorio significa que la cosa es con la precisión y los buenos resultados en laboratorio. Puede uno dejar la crema, puede quemar la casa. Salvador Allende está iniciando el incendio en la casa, y Boris yo creo que ya tiene la caja de fósforo en las manos. Me resulta extraordinario lo que tú cuentas de, o sea, ya lo sabía, ¿no? Es cuestión de estar a los medios de internet también. Es impresionante la oleada de necedad que parece haber abarcado el planeta en su conjunto. Uno empieza a pensar en teorías conspirativas a nivel cósmico, o sea, a lo mejor el planeta está pasando por una zona del espacio donde hay una sustancia vertida por los extraterrestres que le está carcomiendo el cerebro a la gente, porque tanta necedad, ¿cómo pueden considerar a Boris, que ni siquiera es capaz de manejar este país, un líder influyente a nivel mundial? Pero por favor, vayan a bañarse. No. Pero ¿quién es ese Stiglitz? ¿Quiénes son estos personajes que escriben estas estupideces? Yo me pregunto, mira, es bastante importante preguntarse qué clase de personas van a recibir esta información sesgada. Pero también es importante, o para mí es curioso, preguntarse qué clase de personas crean esa información sesgada, de dónde sacaron ellos esas ideas que después se las meten con una jeringa por el poto al hoy por hoy, a las chumbas del mundo, digamos. Es realmente extraordinario la velocidad cancerosa con que se expanden las estupideces en este mundo. Tengo a propósito de eso un libro, lo tengo en Kindle, búsquenlo porque es entretenido, en que hay un estudio largo de todas las corrientes de imbecilidad que han recorrido este mundo en distintos momentos, que han capturado la mente, el espíritu, la ambición y las emociones de millones de personas en regiones completas del planeta. Es bien interesante para darse cuenta con qué velocidad las malas ideas cunden. Mientras que por Dios que le cuesta las buenas ideas funcionar, parece que sí. Por Dios que ahora, cuesta que se imponga la razón, al final se impone, pero por Dios que cuesta, en cambio las estupideces se expanden como un incendio en la pradera.
Pero también es interesante entender una situación que ocurre con Gabriel Boric, y es lo siguiente: cuando salió presidente, efectivamente fue una noticia a nivel mundial, porque tiene 36 años, es el presidente más joven del continente, por lo menos, y me parece que en este minuto del mundo, así que no me equivoco, ustedes me pueden corregir, mis auditores, con una carrera política muy corta para haber llegado a ser presidente, y donde la izquierda europea, que no ha conseguido, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y en otros países, para nombrar, que no ha conseguido un espacio de poder, ven una alternativa en Gabriel Boric para poder influir, dónde sacar un líder de la izquierda latinoamericana que finalmente no termine siendo una dictadura como fue el caso de Maduro y otra. Entonces, Gabriel Boric les vino a dar una especie como de esperanza a todas estas redes que se van tejiendo. El mundo, ayer nosotros también estamos siendo conectados, nosotros, me imagino que también, pero por eso estoy repitiendo la historia, pero ahora en el siglo XXI. Hay una serie de corrientes de izquierda europea que ven la esperanza, si es que se puede decir esa palabra, en el liderazgo de Gabriel Boric para sacar adelante una agenda progresista, pero que no termine en una dictadura evidente como puede ser un Maduro. Y además con un país, con el caso de Chile, que tiene un nivel de desarrollo bastante más cercano a ello. No estamos hablando acá de Bolivia, que es bastante más lejano. Entonces, de ahí vienen estas ganas también de creer, y de ahí vienen también las ganas de la Unión Europea de seguir en lazos comerciales con Chile, y de ahí viene un montón de otras cosas que a veces uno no se los explica.
Bueno, sí, nosotros no tenemos el monopolio de los problemas cognitivos. Son la historia humana está, es lo que es, en gran parte por el material humano promedio que ha existido en todos los tiempos y que impulsa de repente a la cumbre a gente también del montón y dejan la crema. O sea, eso es lo normal incluso. Veámoslo al revés. Si tú examináis la lista de presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, para concentrarme, desde Washington en adelante hasta el señor Biden, dime tú, muéstrame cuántos son los que destacan por su intelecto, por su visión ahí. ¿Y cuántos son los chantas que llegaron y que simplemente llegaron ahí porque reflejaban la chantería normal de la raza humana? ¿Quiénes son los que destacan? Lincoln. A ver, pues, me estoy quedando corto. Creo que, no sé si habrá alguno más. Eran tipos, en el mejor de los casos, eran tipos bastante medianos. El propio Kennedy, que lo ensalzaron y lo glorificaron, era un tipo ahí nomás, era un poco más, no, menos que, un poco más arriba de lo normal, diría, intelectualmente, pero hasta por ahí nomás, digamos, normal, suave, digamos. Entonces, eso es lo normal. Si lo raro es cuando llega alguien realmente que instaura una... Así que lo de Boric, en su momento Allende, que es un tipo que se destacaba, dicho sea de paso, a diferencia de Boric, era un tipo bastante superior al promedio. lo de Boric es lo normal. Y sobre todo en tiempos como ahora, en que las masas son más numerosas, tienen más, están más empoderadas, hay más jóvenes, y por lo tanto el factor necedad, el factor ignorancia, el factor emocional, tiene más peso del que tenía en otros procesos, en otras etapas históricas en que habían, las masas estaban fuera del sistema político en primer lugar, no participaban o estaban controladas al nivel más básico. La República Parlamentaria en Chile, por ejemplo, era una república de la élite nada más, básicamente. Eran los que participaban. Los otros, la chusma, digamos, los hoy por hoy, es una expresión griega, entre paréntesis, no tenían arte ni parte. Los arreaban a la sala de votación. Así que, en cierto sentido, estoy pensando que tienen razón en el Time. Este tipo, no sé si es influyente, pero es muy representativo de los tiempos Boric. Es muy representativo. Totalmente. No sería representativo que estuviera ahí un Einstein o una Nicole Rodríguez o incluso un Allende.
Por favor.
Oye, ni siquiera un Allende. Allende les parecería medio facho porque el tipo era culto, inteligente. No es confiable. Entonces tienen que tener la gente que corresponde donde esta enorme masa, esta enorme mole humana que se ha instalado en el mundo, se vea al espejo complacido. Ahí me estoy viendo en el espejo. Boric es yo. Yo soy Boric. Yo soy tú. Tú eres yo. Bueno.
Oye, solo lo voy a dejar para el otro jueves. Si ustedes quieren saber hacia dónde va caminando el mundo, recuerden que se está realizando el World Economic Forum, que es la famosa reunión de Davos que nos hacía hace 2 años. Si ustedes quieren saber realmente qué camino va a tomar el mundo, ahí está el poder, ahí están las decisiones importantes, así que échenle una miradita y el jueves vamos a hablar de lo que se hable y se debata allá.
Muy buena idea. Y eso sería todo, estimado amigo, nos pasamos un resto, pero en fin, así siempre nos pasamos, eso es lo normal. Ya está. Chao, chao.